Buenas tardes a todas y a todos. Hoy nos convocamos para conmemorar un nuevo aniversario de la Batalla de las Piedras. Quiero comenzar saludando al señor Presidente de la República, Yamandú Orsi, a la señora Vicepresidenta Carolina Cose, a las ministras y ministros, legisladores y legisladoras de todos los partidos políticos, a la Intendenta Gabriela Garrido, y a las autoridades de la Intendencia, a los ediles departamentales, al alcalde Gustavo González, a los concejales, particularmente al Comité Patriótico y a todas las organizaciones civiles que están en este acto y que año a año participan, directa o indirectamente, del mismo. Quiero agradecer en particular al compañero presidente que me haya confiado el alto honor de hablar aquí, en este lugar histórico, en esta ciudad donde siempre he vivido. Antes de comenzar el motivo que nos convoca, como hay algunos de quienes precedieron en el uso de la palabra, necesito y quiero hacer referencia, en primer lugar, al fallecimiento del expresidente de la República, al compañero José Mujica. Ha sido, Pepe, despedido con honores de Estado por la investidura que representa. Ha sido despedido también por mandatarios extranjeros, por medios de prensa nacionales y extranjeros, pero fundamentalmente ha sido despedido con el cariño y el respeto de miles y miles de compatriotas que, más allá de sus ideas, se sintieron representados por un presidente que vivió como predicó. Quiero también saludar a la entrañable Belén Herrera, a esa incansable defensora de los derechos humanos, y con ella decimos, como dijimos siempre, en el marco de estos 30 años de la Marcha por el Silencio, donde están verdad, justicia. La Batalla de las Piedras fue un hito en la historia de la lucha por la independencia de Hispanoamérica, destacándose en el proceso revolucionario. Si la analizamos desde el punto de vista militar, veremos que, aunque los ejércitos eran relativamente parejos, el español estaba mejor armado y entrenado, mientras que el ejército patriota era mayoritariamente una milicia formada por hombres de campo, que hoy además se celebra y se recuerda un nuevo aniversario del Ejército Nacional a partir de esta fecha y de la conformación de este ejército originario de milicias. La diferencia estuvo, entre otras cosas, en el conductor, el entonces coronel José Artigas, que demostró su capacidad de liderazgo y estrategia, logrando pasar de una posición desventajosa geográficamente a una favorable, en una batalla que comenzó alrededor de las 11 de la mañana y que terminó a eso de las 4 o 5 de la tarde. Sabemos, por el escrito por Artigas al entonces coronel Rondó, que las órdenes impartidas por el coronel Artigas a los españoles, cuando los españoles plantearon su rendición, fue que se respetara la vida de todos los que se rindieran y que evitara un derramamiento de sangre. La frase que queda inmortalizada de clemencia para los vencidos, como muy bien se decía, es sin duda una invitación a mirar más lejos, a pesar de los hechos de guerra, a mirar más lejos por parte de todos. Sin duda alguna, la revolución de 1810 hubiese sido ahogada a los pocos meses de su pronunciamiento, pues venía con duras derrotas, y Las Piedras proyectó la revolución y proyectó a su líder, José Artigas. Y si bien es muy importante analizarlo desde el punto de vista militar, de lo estratégico, nos importa también señalar las razones de la revolución, sus fundamentos: la independencia, la república, la libertad, la democracia, el federalismo. La independencia como alternativa a los conservadores monárquicos que buscaban nobles de cartón y miraban a Europa solo para imitar y mandar aquí. Artigas, como alternativa, promovía la independencia. la república, con equilibrio de poderes, como alternativa a la monarquía, pero también como espacio, como expresión de valores, de autoridad, de un modo de vida, una concepción de la vida. La libertad, no solo contra la tiranía, sino en su máxima expresión y dimensión. La libertad como identidad de toda la revolución en Hispanoamérica. Y el federalismo como una expresión imprescindible de esta integración, postergada hasta hoy en su verdadera dimensión, en el marco de un programa que buscaba, en términos del siglo XX, el siglo XXI, hacer justicia social, con criterios que permitían y priorizaban, a diferencia de otros líderes revolucionarios de la época, a los más humildes. La justicia social, con el reglamento de tierras, horrorizó, como en tantas épocas, a los poderosos de cada tiempo. Ese radicalismo artiguista fue primero combatido, luego defenestrado, luego ignorado y silenciado, y después en el marco de una leyenda oficiosa, ubicándolo como aquel fundador de un Uruguay por el cual él no había trabajado. Se intentó vaciar su contenido programático y en ese lugar fundacional de un país que no proyectó, que nació de su derrota, se ubicó por encima de ello su reivindicación histórica que aquí volvemos a hacer. Hoy seguimos honrándolo o intentando hacerlo en este siglo con nuevos e inimaginados desafíos que no pueden agobiarnos, sino interpelarnos, que deben hacernos más sabios y sobre todo más audaces. Voy a cerrar recordándolo a este primero de todos los orientales con un cantautor que nació casi hace 100 años, don Alfredo Zitarrosa, y que decía: Vidalita de José Artigas, y endulzate la boca cuando lo digas, a la huella de un siglo que otros borraron, mintiendo los martirios del traicionado, a la huella vieja, Vidalita, y que te estoy buscando, junto a la valleja, Vidalita, y yo quiero oírte andando. A la huella primero de José Artigas, y sacate el sombrero cuando lo digas. Vidalita orientala, lejana y pura, a la patria cantala sin amargura. No hay más huella canejo que la de Artigas, y jugate el pellejo cuando lo sigas. Patria sola y patria, Vidalita, rompe tu silencio, Vidalita, y vamos en tu ayuda paisanos, monten baguales, vamos mano con mano los orientales, vamos mano con mano los orientales. Muchas gracias.